Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora, reunión del Consejo de la empresa Madrid Espacios y Congresos. Su presidente y también delegado de Economía del Ayuntamiento, Pedro Calvo, lleva a este Consejo de la Sociedad Municipal la propuesta de la alcaldesa Ana Botella de no permitir más macrofiestas en las instalaciones dependientes del Ayuntamiento. También tendrá que hacer frente a la petición de dimisión lanzada por Izquierda Unida. Le acusan de su desconocimiento sobre las normas internas de la entidad y por su política de contratación. El presidente regional, Ignacio González, avala la actuación del ayuntamiento en este asunto, pero añade que si se demuestran irregularidades, habrá que exigir responsabilidades.
El ayuntamiento lo que tiene que hacer, y a mi juicio ha hecho, es desde el primer momento salir, dar explicaciones, abrir una investigación y exigir que se llegue hasta el final y que se clarifique qué es lo que ha pasado ahí. En el caso de que se haya hecho algo mal, que se exijan las responsabilidades que correspondan, y si hay que hacer algunas modificaciones en las normas o lo que sea, pues hacerlas para que estas circunstancias no se vuelvan a producir.
Desde el Partido Socialista de Madrid, su líder, Tomás Gómez, considera que el proceso para llegar hasta la verdad y los culpables de lo ocurrido va demasiado lento.
Está clarísimo que ha habido una avalancha de errores, que ha habido errores políticos, y que después de 6 días, 4 muertos, todavía no se ha producido ninguna detención y tampoco se ha producido ninguna dimisión. Y eso, sinceramente, como madrileño y como español, a mí me avergüenza. Yo creo que el ayuntamiento tiene responsabilidades. Lo que la comunidad olvida es que durante el mes de agosto hubo 3 accidentes de metro en el que murieron 3 personas y hubo 20 heridos, y sin embargo han cercenado y han impedido una comisión de investigación. En definitiva...
Otra reunión está en el Ministerio de Fomento, donde los sindicatos intentan pactar los servicios mínimos para el transporte de cara al miércoles que viene, 14 de noviembre, día de la huelga general en España. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace algo menos de media hora que los responsables de transporte de Comisiones Obreras y UGT han reanudado las conversaciones con la secretaria del ramo, Carmen Librero, para conseguir un acuerdo en el que faltarían por cerrar algunos flecos. Al parecer, ya esta mañana se habría avanzado bastante en esa propuesta que presentaban los sindicatos y que plantean para cercanías un 30% de los trenes, un 20% para los trenes de larga distancia y AVE. Mientras, en el caso de los vuelos, se garantizaría el 10% en trayectos peninsulares, el 50% de los que enlazan con las islas, un 20% en el caso de los destinados a la Unión Europea y un 40% para el resto de trayectos internacionales. Se trata, en definitiva, de los mismos servicios mínimos que se pactaron en la huelga del 29 de marzo y de 2012 y de septiembre de 2010. Según nos han indicado los sindicatos, en un receso, como decimos, el acuerdo está bastante cerca y habría solo algunas diferencias respecto al transporte marítimo, donde sí ha habido ya acuerdo, ha sido en Madrid, donde se han pactado los servicios mínimos en varios ámbitos. En transporte se garantiza que la circulación media en los autobuses de la MT, interurbanos y metro ligero, será del 25%. En el caso del metro, que tiene un tratamiento diferenciado, circularían el 35% de los trenes en hora punta y el 30% en hora valle. Para sanidad y servicios sociales habrá el mismo personal que en un día festivo, aunque para el caso de tratamientos oncológicos, diálisis o quimioterapia, se trabajará al completo. Si hablamos de educación, se garantiza la apertura de los centros con un equipo directivo, mientras que en justicia van a funcionar los juzgados de guardia, con especial atención a los de violencia de género. Esto es, como decimos, en Madrid. A nivel nacional, seguimos esperando a que se llegue un acuerdo aquí en el Ministerio de Fomento.
Gracias, Eva Prat. Más asuntos. Estás a un metro de salvar muchas vidas. Este es el lema de la nueva campaña de recogida de sangre que ha comenzado hoy en varias estaciones de metro de Madrid. Durante todo el mes y en días alternos se puede donar, por ejemplo, en Puerta del Sur, Ciudad Universitaria, Nuevos Ministerios o Embajadores. Los impulsores, además del Suburbano, son Cruz Roja y una marca de refrescos que por segundo año consecutivo llaman a la solidaridad de los madrileños. María Laviña, Relaciones Externas de Casvega.
Que la vuelta de verano es un momento muy importante y que los bancos bajan mucho sus niveles de donación, y muchos somos los que podemos donar. Tenemos que superar los 18 años, pesar más de 50 kilos y tener un estado de salud considerado bueno. Tenemos a nuestro alcance una magnífica y una maravillosa forma de colaborar con la sociedad.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Sepamos cómo están las carreteras. El asfalto está mojado esta tarde. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y eso se está notando porque hay varios accidentes. Uno en la M40 a la altura del kilómetro 46, que está provocando retenciones en Pozuelo de Alarcón hacia la A5. También hay tráfico lento en esta misma M40 a la altura de Coslada. En la carretera de Andalucía se van a encontrar con retenciones en las cercanías de Getafe, en la A5, en el entorno de los cuarteles, y en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos. Mucha precaución en estos puntos.
Nos vamos también hasta el interior de la ciudad, Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al tráfico lento que normalmente se produce a esta hora en algunos movimientos de entrada como O'Donnell y la Avenida de América, tenemos que añadir las retenciones que se producen en la zona cercana a la Plaza de Fernández Ladreda. Hay una incidencia en el subterráneo de la Plaza de Fernández Ladreda que afecta a ambos sentidos, tanto a la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza como a la entrada por la Avenida de la Princesa Juana de Austria, la entrada desde la carretera de Toledo. Por lo tanto, atención a este punto, aconsejamos circular en superficie mientras se soluciona esta incidencia. En lo que respecta al tráfico de la M30, de momento tranquilo.
Bueno, pues la tarde que se ha presentado lluviosa, Antonio López, ¿cómo van a ir las próximas horas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tarde de paraguas. Las lluvias han llegado por fin y seguirán entrando desde el suroeste de la región. Son lluvias poco importantes, pero sí es imprescindible salir con paraguas a la calle, porque además está soplando viento de levante, un poquito más suave que ese viento del norte frío que hemos tenido durante la mañana. Y eso está favoreciendo un ligero ascenso de las temperaturas. En cualquier caso, ambiente mucho más frío que el de ayer, con temperaturas que rondan los 10-11 grados. Las mínimas serán muy parecidas, no bajaremos de los 9, y desde luego las precipitaciones serán protagonistas en la jornada de hoy y también durante mañana.
Gracias, Antonio. Más noticias aquí en Onda Madrid a las 6 de la tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 7 minutos para todos aquellos que estáis en el atasco. Un saludo bien fuerte que a veces a mí me pasa, estoy en el coche y escucho la radio y bueno, se te pasa un poquito el cabreo, la verdad, sí, sí. Vas ahí un poco más entretenido y ya no estás pensando, pues nada, lo que normalmente tardo media hora y estoy, llevo ya tres cuartos de hora aquí parado, esto no avanza. Lo habéis escuchado, hay varios accidentes, algunos de ellos, pues eso, pequeños choquecitos de alcance, luego están los curiosos que miran al otro lado, que esto, que si llueve, que si no llueve, que si vehículo averiado. Tarde complicada para el tráfico hoy en la Comunidad de Madrid. Bueno, nosotros el tráfico de cosas que vamos a contar hasta las 6 de la tarde es muy variado. El profe Rafa Cerro dentro de un ratito nos va a dar su chapa. Esto para que nos entendamos. Quien os va a comer el tarro, pero bien, bien. Él ya sabes que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y nos lee la cartilla. Hoy tiene que ver con tópicos, con palabras, con expresiones que utilizamos y que no pensamos realmente lo que estamos diciendo. Bueno, esto en un ratito. La detective Nolasco hoy con la iniciativa de un hombre que dijo: ¿cómo voy a publicar un libro? Pues a lo mejor me lo pueden financiar. ¿Cómo? ¿Con un crédito de un banco? ¡Nor! Va a ser mejor utilizar una página web y que la gente dé el clic y que me sume esto, capacidad para poder publicar este libro. Bueno, pues esto lo contará la detective Nolasco. En comunidad, hoy sí, nos vamos a Torremocha, ¿eh? Hoy vamos. Ya puede llover como está lloviendo, que da igual. Vamos a ir a Torremocha con Mila González. Cerraremos el IBEX 35 y nos gastaremos los 10 euros, como todos los días, con Maite López en estos temas del ocio que nos gusta. Teatro, música, exposiciones, estas cosas de la cultura con C de ascensor. Porque también tiene la C el ascensor, ¿eh? Al que entramos ahora mismo. Y Mónica también tiene C.
También. Y Carlos también.
Sí, también. Aunque podías ser de esas Mónicas modernas y ponerte una K. Mónica.
No soy Mónica. No, tampoco.
No, porque es pone Moni y luego pone una K.
Sí. Oh, sí, lo he visto. A veces me tienen guardado así en el teléfono.
Qué finos son. Bueno, sí, querida, ¿verdad? Mónica, ¿está Íñigo por ahí? No, ¿no?
No.
Y aquí José Ramón Pardo, no, hoy ya te han dejado sola,
sí,
¿no?
Sí, sí, han dicho, quita, quita, que esta mujer la vamos... Información, pero poco a poco, ¿no?
Poquito a poco, hombre, que te querían dar ayer las lecciones de la música. 66 canciones que alguna no habías oído nunca.
Alguna, ¿eh? Solo alguna.
Pero tu madre sí, ¿eh?
Sí, mi madre, varias.
Un besito,
varias.
Un besito para la madre de Mónica, que se las conocía todas. Bueno, pues nada, que habrá venido la gente hoy con paraguas, esto aquí, al
sí,
ascensor.
Sí, sí, con paraguas y los zapatos, las botas, ya sabes, ¿eh?
Te dejan esto perdido. Vaya, tienes que poner una alfombrilla.
Esta es la cosa para comprar alfombrilla. Voy a poner dos en
no
vez de una.
No hay presupuesto. No, no hay presupuesto.
Que vengan ya con ellos limpios.
Mejor será, sí.
Bueno, hoy te cuento... Bueno, hoy sabes que hoy se ha hablado de Obama presidente.
¡Hombre!
Y también de una mujer que a sus 99 años ha votado por primera vez en estas elecciones.
¡Hombre, qué bonito, ¿no? Participar sí, en las elecciones con 99 años.
Sí, sí, sí.
Ha esperado, ¿no? Ha esperado...
Y tanto, y tanto,
¿no
¿eh?
Se animaba ella?
No.
Esto que dicen, un día por otro y...
Y la ha ido dejando, 24 elecciones han pasado ya,
ha dejado
ya,
pasar.
¿Eh? Sí, sí, sí.
Dice, mira, voy a votar a la 25.
Sí, bueno, y gracias que ha llegado a ella.
Pobrecita mía.
Ha sido Obama el que dice que le ha inspirado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
¿y
sí.
Habrá votado a Obama, entonces? Pues por si supuesto. Le ha inspirado a Obama, no habrá... Me ha inspirado Obama, pero voy a votar a Romney.
No, 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 ha sido gracias a Obama. Ha votado por correo, no sí, estaba sí, como para bien. Ir a, al pues colegio a votar.
Hay
pero...
una cosa muy graciosa de las elecciones en Estados Unidos, que es que sabes que hay cientos de miles de votos que no sirven, vamos, que son provisionales. ¿Sabes por qué? Porque la gente no va identificada. Entonces enseña a lo mejor la cartilla de la biblioteca,
venga, va.
El carnet del videoclub. En serio, que es que allí no tienen DNI. Y entonces tienen que enseñar un documento que tenga una foto y que sea válido, como una licencia de conducir, por ejemplo. Y hay gente que no la tiene, no tiene nada. Y
nada
entonces enseña
nada.
Una tarjeta de crédito y dice, venga a votar. Y entonces vota, le dejan votar, pero ese voto es provisional. Cientos de miles, hay así.
Vaya tela. Bueno, pues esta mujer
esto ya
lo
se lo cuentas
correo.
A otro que entre en el
sí,
ascensor.
Eso ya... Sí.
Pásalo, pásalo.
Pásalo. Bueno, los familiares aseguran que esta mujer no chochea, ¿eh? Que lo ha hecho en sus cabales
no,
y que, bueno, ha sabido lo que hacía en todo momento, ¿eh?
Bueno.
Bueno, otra historia curiosa también para añadir en estas elecciones. Un anciano de Michigan
¿sí?
iba a votar cuando de repente ¿qué? Se cayó al suelo.
Pobre hombre.
Y como que estuvo medio muerto ahí durante unos minutos, sí, sí.
Los estertores le daban a ella. ¡Que quiero votar! ¡Que quiero votar!
Y esto que dices, ¿hay algún médico en la sala?
Ay, sí.
Sí.
¿Y había?
Había, claro, hombre.
¡Hombre!
Estamos en América.
¡Hombre!
Había una enfermera en la sala. Lo
sí.
reanimaron y lo primero que dijo fue, oye, ¿he votado?
¿He votado o no?
¿He votado? Mi mujer eso de que la quiero y eso no. ¿He votado?
He votado, he votado. Sí. Muy bien. Pues
sí,
nada.
Sí.
Pues nada.
Había votado a Obama también.
Qué cosas pasan.
Qué cosa, sí, pues deja que te cuente que han detenido a un hombre por prometer bajar dinero del cielo.
Oh.
Claro,
este era un banquero,
iba
a
él
¿no?
a recogía.
Este era un banquero.
Sí. Podría ser, pero no. No, no, no era no, ningún banquero, no, ni tenía nada que ver. Era un estafador en toda
hombre,
regla.
Hombre, no me digas, estoy ahora sorprendidísimo.
Bueno, el cielo ya sabes que puede caer de todo, ¿no? Puede llover café en el campo,
bien, ¿no?
de todo, pero no, dinero
esto
es difícil
ha sido, ¿también
que
en Michigan? ¿Ha sido en Michigan o...?
No, ha sido aquí al lado.
¿Al lado?
Bueno, al lado si vamos en AVE. Ha sido en Alicante.
En Alicante, bueno, sí. Hablando entre Michigan y Alicante, está más cerca Alicante, sí, sí. Sí, 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 sí.
Bueno, pues el hombre convenció a sus tres vecinos, ¿sí? solo tres... De que tenía el poder ese de bajar dinero así del cielo bajo una
pero,
cestita
pero cállate,
de mimbre.
¿Fueron tan tontos de darle a él el dinero o algo?
Sí, sí.
Vamos, por favor.
Te cuento el modus operandi.
Venga, va.
Es un tanto lioso, ¿eh? Cuesta más entenderlo de lo que el hombre realmente hizo.
A ver, yo bajo dinero al cielo, pero me tenés que dar un dinero anticipado.
Bueno, el hombre
porque...
enseñaba. Sí, sí, enseñaba en la primera cita.
¿Mm?
Esto iba poco a poco. Sacos. Llenos de billetes de 500, 200 y 100 euros.
Claro.
Así como Anthony...
¡Mira el saco! ¡Mira el saco! ¡Tengo lleno de billetes!
El hombre del saco, aquí está.
¡No me saco!
¡Forrado que estaba!
¡Lleno de billetes!
Bueno, los vecinos tenían que entregarle una cantidad de dinero compuesta por 4 unos. En principio eran 11 euros con 11 céntimos. Luego eran 111 euros con 1 céntimo.
Y luego 1.111 bueno. con 11 céntimos.
12.000 euros.
Muy bien, chavales. Pues mira, yo te digo una cosa. Este es un sinvergüenza. Pero los que han caído, son unos pardillos, pero tienen mala leche. Porque querían timarle también a este. Ojito.
Ay.
Ojito. Que este es el timo de la estampita, en realidad, ¿eh? que tiene delito el que hace que los demás piquen, pero los que pican tienen una mala leche porque dicen, estamos engañando al tontito. Ahí estamos, que tienen delito todos.
Todos, y cada uno de ellos.
Venga, la penúltima.
Sí, y deprisa y corriendo.
Venga.
Una modelo argentina llamada Sabrina es la primera mujer en tener unos pechos a la carta.
Y esta la has dejado para la última. Madre mía, Mónica, por
sí,
favor.
Sí, porque ya sabes que me cuenta estas cosas siempre es uno que va
sí,
al
sí, piso. Pero
de
la carta que es, yo quiero como y la copa no sé cuántos y el.
Pues es decir, a ver, me explico. Si un día tiene una cita romántica, se hincha los pechos como.
¿Pero qué dices? ¿Cómo se va a hinchar?
Como el balón de Nivea, así se los pone así. Y si quiere irse de escalada o quiere hacer algo, un deporte un poco bueno. Que requiera esfuerzo físico.
Suelta el aire, ¿no? Suelta.
Ahí está. Pues, ¿cómo hace? Lo desinfla. Todo a través, ríete tú, de unas válvulas que se las ha incorporado ahí en los pechos.
Que sí, Mónica, que sí.
Bueno, acabo con la frase célebre de la modelo. En caso de que se reviente o algo, el cuerpo lo absorbe todo.
Gracias, Mónica. No te pongas nunca ese tipo de prótesis, ¿eh? Guapa, que en fin, que puede ser muy peligroso. Venga, hasta mañana me voy, venga. Ay, ay. ¡Sopla, sopla, loco! ¡Que está volando! Bueno, la detective no la escogió enseguida, pero ahora quien llega es Rafa Cerro. Que el hombre está un poquito harto, como yo, ¿eh? Como yo, todo hay que decirlo, de expresiones muy, muy utilizadas. Entre otras, esa de con la que está cayendo.
La frase más repetida de 2012, probablemente, con la que está cayendo. El más moderno de los tópicos del periodismo, casi seguro, del actual, la generación más preparada de la historia. La preparación intergeneracional no se puede medir fácilmente. Seguramente esta es la generación más instruida en informática y quizá en idiomas, aunque sigue sin estar preparada como las europeas. Pero intuitivamente parece obvio que es muy floja en humanidades, en cultura general y en capacidad de manejarse en la vida laboral. Se destaca continuamente lo abultado del paro juvenil, pero no se hace mucha referencia a la del colectivo de quienes tienen 45 o más años, condenado casi inexorablemente al paro si se queda sin trabajo. Gente a la que le quedan muchos años por cotizar y que, a diferencia de los chicos, no puede buscarse la vida en el extranjero porque tiene raíces familiares aquí, sobre todo hijos. Los tópicos son palabras o expresiones muy repetidas que por eso han ido perdiendo significado y convirtiéndose en muletillas. La gente los repite pero no se los cuestiona. A veces ocultan realidades y entonces se convierten también en eufemismos. Y en otras ocasiones, pues eso, sencillamente se repiten. El reportero de televisión dice, como pueden ver a mis espaldas. Aparte de lo curioso de la multiplicación de espaldas, el periodista indica algo evidente, algo que está viendo el telespectador. Obviamente el espectador está contemplando lo que ocurre tras él, entre otras cosas porque el periodista ha elegido el escenario para eso, para situar la noticia. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué dice lo de a mis espaldas? Porque se lo ha oído a los compañeros. Y algo de toda la vida, tópicos regionales en el discurso de la población en general, no solo de los periodistas. Los catalanes son tacaños. Los sorianos también. Los gallegos tienen fama de raros. Los aragoneses de tercos. Los andaluces de vagos. Y los madrileños de chulos. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Y que tú lo digas, Rafa. Los tópicos, los lugares comunes son esas perchas indeseadas. Pues que abundan mucho en los medios de comunicación. Yo de momento me bajo en eso de con la que está cayendo. Por favor, no lo digáis más. Que no veis cómo llueve hoy. Pues decido otras cosas. La crisis. Enseguida la detective Nolasco. Antes, un par de consejitos.
¿Qué dónde operar tus ojos? Lo más importante es la seguridad. El equipo que destaca en España sin duda es Novovisión. Ha sido premiado 18 veces en España y Estados Unidos por sus aportaciones en cirugía láser.
Clínica Novovisión, Castellana 54, teléfono 91 411 111. Seguridad Novovisión.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Onda Madrid. 91-512-8400. Tu radio.
Vale, ya, ya. A mí también me está doliendo la cabeza. Ay, 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 Paloma. Por favor. Espérate, pero ¿dónde te has puesto? ¿Te has puesto en el micro este de...?
Sí, alejada, como estás así tan exagerado que te duele la cabeza, digo, me voy a alejar
cabeza,
un poquito a ver si me va a contagiar.
Cabeza.
Bueno, pues te voy a dar una solución, ¿quieres?
¿Paracetamol?
Bueno, tiene forma, podría decirse. ¿Una pastillita? ¿Te apetece una pastillita?
¿Ácido acetil salicílico?
No, es una pastilla especial, sí.
¿Una pastilla?
Sí, de color rosa.
¿De color rosa?
Sí, sí.
Oye,
sí,
que
sí.
Estamos en la radio, que nos escucha todo el mundo.
Bueno, una pastilla rosa. ¿Y qué pasa? Porque nos escuchen.
¿Tú a qué te dedicas últimamente?
Bueno, al tráfico de cuentos.
¡Acabáramos!
¡Anda! Bueno, pues te lo cuento. He encontrado esta pastilla de color rosa en la videoteca de aquí, de Onda Madrid.
¿Tenemos?
En forma de noticias, sí, tenemos videoteca. Todavía tenemos.
Vale, vale, no sé. Digo, lo mismo lo han cerrado ya.
Bueno, pues tiene forma de noticia y además de rosa, que es su color, suena más o menos así.
¡Extra, extra! La Iglesia Católica ha sido abolida en Bolivia. Lea la pastilla rosa.
Extra, extra, read all about it. Extra,
el escritor peruano Rafael Valcárcel ejerce de director de La Pastilla Rosa, un inusual periódico de una única edición que contiene noticias, o más bien relatos, que se mueven entre la realidad y la ficción.
Quería poner tanto el relato como a la persona en el mismo plano. Eliminar la frontera entre la ficción y la realidad, que poco a poco va dudando, va cuestionándose. Eso también es interesante, ¿no? Porque también es cuestionarse acerca de la verdad de cualquier medio.
Entre los titulares destacados, por ejemplo, en Copenhague juegan al teléfono estropeado con frases de la Biblia. En deportes, varios hinchas de fútbol de todo el mundo se alzan contra el negocio que supone su deporte favorito. Noticias falsas, con poso crítico, que el autor está voceando estos días por Madrid.
Got the latest fashion.
¡Extra, extra!
¡Extra, extra!
Y por las calles de Madrid, desde luego, conocimos a Rafael Valcárcel. Esta es su carta de presentación.
Bien, bien.
Pero vamos a hablar de muchas más cosas con él. Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, le conocimos voceando la pastilla rosa por el metro, por Lavapiés. Bueno, no ha sido la única originalidad, no.
¿Ah,
tiene,
no?
Tiene unas cuantas, ¿eh? Y hoy, precisamente, ha venido a comentarnos la última. Tiene un libro en papel que se adquiere por clics.
¿Ah?
No entregando dinero.
Sí.
Con el ratón, cliqueando, ¿vale? Es una recopilación de historias y, bueno, también un prólogo biográfico que comienza así. ¿Lo leemos?
Un poquito.
Nací, es que es muy ingenioso. Nací a 10 minutos de un río y a 3 horas del mar. Además, corría agua entre dulce y salada por mis mejillas. Y me gusta creer que esas lágrimas brotaban porque intuía que en breve me separaría de mi familia. Aunque lo lógico es que llorase como mera consecuencia de haber nacido. Pero insisto, me gusta creer. En cuanto a la fecha, 26 de agosto de 1970. Pasados 4 meses, mi madre tuvo que desprenderse de su sexto hijo, yo. Como el agua no hacía prodigios con el abrigo, solo multiplicaba la sopa, me pusieron bajo la tutela de un pariente. Carlos Valcárcel Morán es un cuarentón solitario que vivía lo saludablemente lejos de las urbes y su gente. En una de sus raras visitas a Arequipa, mis padres le pidieron que cuidase de mí. Me tomó en sus brazos, tanteó mi peso y me lanzó hacia arriba 3 veces. Sin mueca de sonrisa ni nada semejante, les dijo: es posible que aprenda a volar. Para ello, elevó la realidad con cuentos, fragmentos que ahora intento unir para reencontrarme en él, batiendo las alas hasta llegar a lo más profundo del pozo. ¿Y aprendiste a volar, Rafael?
Quizá como el primer cuento, ¿no? Más que como la mariposa, como el sapo.
Elevar la realidad con cuentos para reencontrarse con él, tu padre, batiendo las alas para llegar a lo más profundo del pozo. Esto tiene mucha miga. Y ese sapo y esa mariposa. Un sapo, Carlos, que quería volar. Y una mariposa que quería bucear.
Bueno,
sí,
es
así
normal.
Hice la selección de cuentos, ¿no? Sí. Que se llama El sapo y la mariposa. Y es una recopilación, como tú has dicho, pues que tiene que ver un poco con estos fragmentos que intento rescatar de un padre que ya falleció, ¿no?
¿Tu padre?
El padre adoptivo.
Porque es que esto, claro, de los cuentos, muchas veces dices, esto, ¿cuál es la ficción? ¿Cuál es la realidad?
Bueno, es una frontera que se puede diluir, ¿eh? Es que eso es precisamente la ficción. Tiene parte de realidad y parte que no lo es, ¿no?
Sí, bueno, como en los anteriores trabajos siempre he buscado fundirlas, ¿no? Como en la presentación que has hecho, la de la pastilla rosa. Como otro trabajo anterior, que era un libro de 28 relatos, también que fue Otras Palabras, que fue un primer libro con el que hice esa tentativa de acercarme a la ficción, o sea, unir, eliminar barreras, ¿no? Y bueno, y este trabajo de Fragmentos de un padre, digamos que la parte que a mucha gente le ha llamado la atención es la manera de difusión, de, entre comillas, venta, ¿no? Estuve hace unos días, este fin de semana, en la Maratón de Cuentacuentos de Guadalajara, y cuando me acercaba a las personas diciéndoles, oye, ¿te animas a leer un libro de cuentos y pasarlo? Siempre estaban esperando ahí con un poco inquietos, ¿en qué momento me va a pedir el dinero? ¿No? Si te tengo que dar una moneda, es como, no sabían por dónde cogerme. Y en muchos casos les tuve que explicar cuál era la manera de financiarlo, ¿no? Sí. Entonces, les explicaba, porque aquí lo que dice en la portada, los que, bueno, no...
Sí, vemos un cuadradito, sí, léelo y pásalo, si quieres quedártelo, ver contraportada.
Ver contraportada, ¿no? Entonces lo que les pido a la gente es que se descarguen una página que se llama buenosonclicks.com para que la conviertan en su página de inicio. Lo que he hecho, lo que les explicaba a la gente era que cuando hacen una búsqueda en Google, en los motores de búsqueda, normalmente al desplegarse los resultados ven que en la parte superior aparecen unos enlaces que dicen anuncios Google, ¿no?
Recomendados, sí.
Que son enlaces recomendados. Entonces, algo que es permitido es insertar el código de ese buscador en una página personal. Entonces, yo lo que he hecho es insertar ese código en mi página, en buenosonclicks.com, y cuando tú la conviertes en tu página de inicio y utilizas ese buscador de una manera adecuada, porque yo no pido que hagan clics fraudulentos, sino que utilicen ese buscador como lo suelen utilizar normalmente, el que tienen, ¿no? Y en el momento que les parezca o que vean que es de utilidad ese enlace, que hagan un clic, o sea, que van a hacer un clic. En ese momento, Google a mí me da unos céntimos por cada clic. Entonces he pensado que de esa manera, poquito a poquito, de céntimo en céntimo, ir juntando ese dinero que fue un préstamo para poder financiar el libro, ¿no? Y obviamente un préstamo ya dentro de ese contexto que lo hizo un amigo sin intereses, que se llama Óscar Pascual Andrés, ¿no? Que es una de las personas que ha apoyado este proyecto.
Sí, que se le cita desde luego en las páginas de inicio donde se habla.
¿Tú
bueno,
te has
pues,
enterado,
de la editorial,
¿no, Paloma? ¿Cómo va el sistema?
Nosotros, tres subes dobles.
Sí.
La página web.
Sí.
Buenosonclicks.com. Sí. Y
utilizas el
entramos
buscador.
Esa página.
Sí. Y de esa manera pienso que es posible. No lo sé, ¿no? Pero como en los cuentos todo es posible. Pues,
sí, es posible.
Sí, es posible.
Sí.
Espero que sí lo sea.
Nos saldrá el cuadradito del buscador de
Google. Sí, es una
página
que está muy bien diseñada en cuanto a que sea algo que es tranquilo, algo relajante, porque si lo vas a ver todos los días, pues tiene que ser un diseño sencillo, ¿no? Y pulcro. Y bueno, esa es una parte. Y quien me está ayudando también con esto, con este proyecto, es la Biblioteca de la Casa Encendida, ¿no? Que es Carmen Pilar Vicente Sastre, que me está apoyando en la distribución de los ejemplares, porque claro, la gente, ¿dónde va a adquirirlos? Entonces lo que hacen es acercarse a la Biblioteca de la Casa Encendida,
claro,
y ahí les darán un ejemplar, ¿no? Entonces te lo llevas, ya eres el propietario del libro y participas de esta manera.
Pues es una idea muy buena, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que hay varias fórmulas, ¿no? Porque, por ejemplo, si la idea es quedarnos con el ejemplar, nos vamos a la contraportada y nos pone aquí Rafael en un cuadradito que para ayudar a pagar el préstamo, que ha financiado esta edición, aparte lo de buenosonclicks.com, la página de inicio y demás, también se puede hacer una transferencia de 8 euros.
Sí, eso me lo sugirió un amigo porque me dijo, mira, a mí me daría mucha pereza tener esa página. Digo, mira, hay gente que no tiene dinero y tiene tiempo y otra gente que tiene dinero y no tiene tiempo. O sea, sí, te digo, vale. O sea, yo estuve pensando en esta situación que hay actual, ¿no? Por eso el concepto es a falta de metálico, bueno, son clics. La situación no es buena y normalmente en momentos de crisis, pues uno de los sectores de las áreas más afectadas es la cultura y dentro de ellas la literatura, ¿no? Te digo, bueno, ¿qué ideo dentro de esta situación para que darle una alternativa más a las personas, ¿no? Para que se acerquen a la literatura. Y, bueno, los cuentos en particular, porque, como le comentaba Paloma, cuando saqué el primer libro de cuentos había editores que les gustó el trabajo, pero lo que me pedían era una novela. Me decían, mira, muy bien tus cuentos, pero...
Te pasó como al sapo y a la mariposa, sí.
¿Quieres publicar? Pues novelas. Porque, bueno, yo también he trabajado en una librería y es cierto, ¿no? Casi el 90% de personas que se acercan a una librería van por novelas. Un 5% por cuentos o menos... De ahí algo por sociología, etcétera, etcétera. Y el último, el patito más feo de todos es poemas, ¿no? Poesía.
Sí.
Sí. Entonces, claro. Bueno, los editores, y más aún en una crisis...
Van a lo seguro.
Van a lo seguro, quieren novelas. Y claro, uno como un escritor de cuentos, porque a mí me gusta escribir cuentos, es lo que yo hago. Quizá en un futuro haga una historia más larga, pero hoy por hoy me apetece escribir cuentos. Y me tengo que idear maneras... para que la gente pues pueda leerlos, ¿no?
Claro. Rafa, ¿no te molesta que te llamen cuentista?
Pues no.
¿Por qué?
Porque hay dos tipos de cuentista, ¿no? El que es un cuentista saludable y otros pues que no.
Es que hay gente que prefiere que le digan cuentero.
Cuentista, mira, definición, el que cuenta cuentos.
Yo a esto le veo un esfuerzo tremendo, Carlos.
¿Por qué?
Porque tú fíjate, tiene que estar por un lado aquí Rafael con la vena creativa, porque es que yo quiero que escucháis un cuento, se leen en un minuto... O te puedes tirar todo el día, porque yo este primero, el de la mariposa y el sapo, lo he leído ya 5 veces.
¿Y qué?
Y cada vez obtengo una interpretación distinta. Y luego la parte logística para financiar todas estas iniciativas. Esto a mí me parece agotador, Rafa. ¿Dónde está el secreto?
En el hambre, ¿no?
El hambre. Ahí.
No el hambre física.
Pues a ver, hay muchos hambres, claro. Es el hambre de querer hacer cosas, ¿no?
Claro.
O sea, si es lo que te motiva. Si uno no tiene inquietudes, para mí es un hambre, es la inquietud, ¿no? Si no las tienes, pues no utilizas la cabeza para darle soluciones a esas inquietudes, ¿no? Salida.
Uh-huh.
Y siempre ha sido así.
Hambre o también los sueños, ¿no?
Sí, los sueños.
Uh-huh, que se hacen realidad. Por ejemplo, de la mariposa se hizo buceando, pero pagó un precio muy alto.
Sí, su propia vida, sí.
Ay, y el sapo...
Pero que no me contéis los cuentos
que
ahora.
Que sí, el sapo no. que quería
no,
volar...
No, cuentes.
Hace un amago, lo que pasa que claro, porque luego también hay otro fragmento precioso... Precioso, que también habla de mariposas, en este caso de mariposas más...
El epidomac.
Eso, afectivas, relacionadas sí. con los
si
sentimientos.
Si tienen un minuto, ¿les puedo leer el cuento?
Por favor, Rafael, sí. No te cortes.
Vale, mira.
Vamos, ya no sé por cuál...
Voy a leer el último de los 10 relatos.
Le pido
y después les cuento por qué,
vale.
Porque fueron 10 relatos y también la idea para que funcione la... funcione el proyecto, ¿no? Bueno, el cuento en concreto se llama El epidogma.
Ajá.
Cientos de parejas aguardan su turno. Da gusto verlas porque no son comunes. Es evidente que se aman. Y no porque vayan de la mano o se miren con ternura, sino porque sería absurdo estar de pie tantas horas si no portasen las pruebas que lo acreditan. El letrero, donde inicia la fila, anuncia: pagamos 20 gramos de oro por mariposa. Se sabe que el método es indoloro y que cada estómago enamorado alberga entre 10 y 15 especímenes. Además, el intervenido puede generar nuevas mariposas al cabo de una semana. Sin embargo, existe un inconveniente. Con frecuencia, solo uno de la pareja las porta, demostrándose que no es correspondido. El drama es inevitable. Los detractores del doctor Lorca, inventor del epidogma, revolucionario aparato para casarlas, lo tildan de antirromántico. Unos por ponerle precio a los sentimientos más nobles, otros por llevar al abismo a tantas parejas correctamente constituidas. Ni los oye, no hay tiempo. Su amada guarda la sentencia. Cuando el número de mariposas igual al de personas, Lorca la soltará. Confía en que nadie querrá sostener un fusil.
Esto me recuerda a mí cuando se vendía la sangre. Me han emplazado a aquella circunstancia que se daba hace muchos años, ¿no?
Hace muchos años.
Cuando se necesitaba sangre en los hospitales y la gente iba, no a donarla, sino a venderla, claro.
A venderla.
Y aquí vendiendo las mariposas.
La necesidad.
Bueno, este es el último de los 10 relatos.
Sí. Son 10, en realidad escogí 10 porque estuve pensando en cuál era el volumen adecuado para este proyecto. No me hubiese gustado meter muchos más, pero estuve pensando en la persona que recibía el libro. Normalmente cuando tú recibes un libro sin tener antecedentes, pues te da mucha pereza empezar a leerlo. Entonces dije, ¿cuál sería una extensión en la que diga, mira, esto lo puedo leer muy rápido y así me animo a leerlo, ¿no? Entonces por eso, o sea, es una selección de 10 cuentos breves, muy breves, y la intención también es poder ocupar esos espacios muertos que tiene el día, ¿no? Para darle vida a esos, claro, a esos momentos.
Pequeña dosis.
Me comentabas, y en concreto, este último es por algo muy especial, ¿o tiene una explicación?
No, bueno, tiene una secuencia, tiene un camino, ¿no? Arranca con una mariposa que quiere bucear, no volar, porque la idea del sapo y la mariposa es esa parte de la... Bueno, aquí suele decir extroversión, pero me gusta más la palabra extraversión y la introversión, ¿no? Ese juego, ¿no? El que quiere... O sea, el ser humano siempre se ha caracterizado por tener grandes descubrimientos hacia afuera, ¿no? Hemos desarrollado muchísimo a lo largo de la historia del hombre, de descubrimientos, de hallazgos, y en cambio conocemos muy poco de nuestro interior, ¿no? Entonces este sapo lo que intenta es volar, ir hacia afuera, y la mariposa extrañamente pues decide meterse en el interior del pozo, ¿no? A ver qué hay ahí adentro. Bueno, finalmente por esa búsqueda pues fallece, bueno, etcétera, pasa, ¿no? Y aquel que quiera saber qué pasa, pues que lee la historia.
Claro.
Y está el otro camino, ¿no? Es el otro juego de la mariposa y el que te permite volar hacia otras cosas, ¿no? Hacia otros aspectos de la vida.
Curiosidad, ¿verdad? Por conocer aquello a lo que no estamos
habituados. Bueno, entonces hay que ir a la Casa Encendida a conseguir el ejemplar.
Sí, que la biblioteca de la Casa Encendida lo solicitan y les dan.
Y luego entrar en esa página web que hemos dicho, repetimos...
Buenosonclicks.com.
Buenosonclicks.com. Que vamos a poner un enlace en nuestra página, Paloma.
Sí,
ya que sabes hacer esas cosas.
Claro, claro.
Sí, hombre, ya Paloma está puesta a las tecnologías también. ¿Y qué más?
Y
¿qué
una
más?
Curiosidad que seguro que a lo mejor alguien se plantea en un momento dado. Buenosonclicks.com. Cliqueando se consigue el libro, pero ¿cuántos clics?
No, a ver, yo lo que le estoy pidiendo a la gente es que lo tenga un par de meses,
claro,
para poder utilizarlo, porque ya sabes que va muy de poquito en poquito y así con el tiempo ir acercándose a la cifra que se necesita para financiarlo. Y obviamente, bueno, el libro en sí, ya que hemos hablado un poco de la forma, de la parte de difusión, pues también es cierto que si no solamente las historias, este libro no hubiese funcionado, ¿no? Porque está ilustrado, cada relato viene con una ilustración hecha por Lucy Romero. Y el diseño que a mí me gusta mucho es de Leire Mayendía, que es una persona que también ha colaborado con este proyecto con mucha ilusión.
Sí, yo lo decía más que nada para no hacer trampas, ¿sabes? No ir a por el libro y no estar con los 2 meses.
Que hay que ser honrado, hay que ser honrado.
Claro,
2 mesecitos,
claro,
hombre.
2 mesecitos, pero aún así, bueno, pues...
Y hacerlo bien, ¿no? Como digo, no, que no hagan clics por hacer clics,
no,
lo utilicen de una manera adecuada, honesta. Y
ética, bien, eso, bien,
exactamente.
Bien. Perfecto. Bueno, Rafael, que gracias por venir, ¿eh? Por
muchas
estar
gracias
aquí. Hemos explicado
vosotros
estos fragmentos de un padre que en fin, que es una forma muy original de presentar un libro.
Claro, y además es que el otro día estábamos hablando del blog de la madre y nos llamaron diciendo, oye, ¿qué pasa con los padres? Pues mira,
aquí están,
pues
fragmentos
de
un padre.
Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo.
Bueno, Paloma, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
El oso y el madroño, Cibeles todo en España, pero al llegar a Costa vaya, vaya.
No estamos en agosto, estamos en noviembre. Y casi septiembre, digo, anda que...
Noviembre.
El tello fino.
Filipino.
Bueno, hoy sí, hoy nos toca irnos a Torremocha de Jarama.
Sí, hoy sí, Carlos, buenas tardes.
Ya lo presentamos ayer.
Sí.
Ya dijiste más o menos dónde estaba.
Sí.
Que no está en Guadalajara, que está en Madrid.
Está en Madrid, a 63 kilómetros del centro, exactamente.
Perfecto.
Así que hoy nos va a servir de guía Begoña Ramos, coordinadora cultural de Torre Arte, que es la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Torremocha del Jarama.
Tú ella sí que tienes misma, arte, sí, sí.
Ella misma nos recomienda qué cosas podemos ver en este municipio, por ejemplo, los antiguos cocederos.
Hemos recuperado 5 cocederos. Los cocederos eran y son antiguas construcciones que estaban anexas a la mayoría de las casas de nuestro municipio, donde se elaboraba y fermentaba el vino, y aún hoy en día se sigue haciendo. Entonces, bueno, estos cocederos hemos hecho una ruta y una interpretación de estos, y se escuchan, por ejemplo, en ellos locuciones en lengua romance, se puede oler el vino, la uva.
¿Y a los cocederos? ¿A qué va uno?
A cocerse.
Ahí estamos.
Claro.
Lo entiende uno fácilmente.
Sí, y es que el vino en Torremocha es algo muy típico.
Sí, señor.
Aunque también podemos visitar otras muchas construcciones, como por ejemplo la antigua fábrica de harinas.
Tenemos también a destacar la iglesia de San Pedro Apóstol, que tiene un ábside precioso con pinturas románicas. El canal de Cavarrús, que es un canal que se construyó en el siglo XVIII, una antigua fábrica de harinas con un puente de origen romano, etcétera. Tenemos bastante legado patrimonial.
Y más.
Sí. La particularidad de este municipio de Torremocha de Jarama es que tienen muchas empresas dedicadas a la artesanía. Uh-huh. Se pueden hacer visitas para niños y también para adultos, por ejemplo, los fines de semana.
Este próximo, por ejemplo.
Sí, sin ir más lejos. Y también ofrecen rutas culturales a través de Torrearte, donde se agrupan todas estas empresas.
¿Pero qué es Torrearte?
Pues Begoña nos lo explica.
Es un polígono o centro artesanal donde tenemos instalados 30 y tantos artesanos especializados en diferente tipo de artesanía, como puede ser desde gastronomía con trufas, chocolate, etcétera, o artes plásticas como escultura, o artes aplicadas con volumen en mimbre, restauración, ebanistería, etcétera. Y nuestra idea es mantener abierto y dinamizar un centro que tenemos aquí de venta de estos productos artesanales y seguir realizando, como venimos realizando hasta ahora, exposiciones temporales durante todos los meses.
Muy bien, pues yo ya me he enterado.
Sí.
Perfecto. Sé que ibas a hablar y ha salido ahí. ¡Epa! ¡Que no vamos!
Bueno, es que te voy a contar que el nombre de Torremocha de Jarama,
¿sí?,
viene por las torres de sus tierras, que eran unas atalayas desde donde se vigilaba el entorno del río Jarama.
Sí.
Y lo de Mocha es por orden de Isabel la Católica.
Hombre, Mocha podía ser por muchas cosas. Torre Mocha.
Claro.
Bien.
Su gentilicio es Torremochanos.
Torremochanos.
Sí.
Un saludo a todos los torremochanos.
Es sencillo de pronunciar.
Sí, muy bien.
Y bueno, lo que nos gusta a nosotros...
Las fiestas,
sí,
a ver.
Ya lo sabemos. Y aquí en Torremocha se celebran las fiestas en mayo, el 15 de mayo,
bien,
que es San Isidro Labrador. Y para celebrarlas hacen todas estas cosas.
Llevan a cabo degustación de cocido típica, se hace un día destinado al niño con actividades infantiles, trenes, hinchables, las típicas orquestas, bueno, las peñas organizan cada día una actividad diferente. Luego, unas segundas fiestas que tienen un carácter más religioso es la Virgen de los Dolores, que es el tercer domingo de septiembre, donde se hacen rosquillas con sangría, chocolatada, etcétera, y eso se hace a través de la hermandad.
Muy bien.
¡Ay, qué rico! Bueno, y además de sus fiestas, también celebran una feria muy propia, que se hace en octubre.
¿Eh?
La acaban de hacer.
No la hemos perdido, madre mía.
Sí. Y en ella se exponen y se dan a conocer todos sus productos artesanales.
La Feria Torrearte Otro Madrid, que es una feria que hacemos todos los años en octubre, que acaba de realizarse hace escasamente 2 fines de semana. Y bueno, durante esta feria lo interesante es que se abren todas las naves artesanales que tenemos instaladas aquí. Además vienen a participar en esta feria artesanos del resto de municipios de España y tienen múltiples actividades culturales paralelas durante el día. Pues hay exposiciones, conciertos de música, performance, cortometrajes... Mm-hmm. Vamos, artes plásticas, visuales y escénicas están presentes durante toda esta feria.
Ya veo. Torremocha de Jarama es igual a artesanía.
Y artistas,
muy
claro.
Muy bien,
que sí.
Muy bien.
Y es que ofrece mucha variedad de productos, ¿no?, en esta tierra, como por ejemplo el mimbre, las maderas, las artes plásticas. Pero dentro de la gastronomía, que nos gusta.
La comida, nosotros, a ver, ¿qué? Sí, ¿qué?
También tiene muchísimo que ofrecer.
Tenemos varias empresas dedicadas al mundo de la quesería y
quesos.
Productos tradicionales de aquí también, de Torremocha, de antaño. Destacan el aceite de oliva virgen extra, junto con el garbanzo Pedro Sillano y el vino. Y además con estos tres productos ofrecemos toda una serie de rutas culturales. Y nuestra gastronomía está basada principalmente en estos productos, destacando además del cocido con este garbanzo típico, pues productos de huerta y el cordero asado.
Sabías que te lo iba a preguntar, pero no te lo voy a preguntar.
A ver.
¿Qué es el garbanzo Pedro Sillano?
Pues es un garbanzo un poquito más pequeño de lo normal.
Bien, te lo has preparado.
Claro que
bien,
sí.
Bien, bien, bien.
Y quesos, yo te he visto a ti ahí
aceite.
Apuntando la lista. Hombre. De la compra ya, ¿eh? Para luego ir.
Hay que pedir, hay que pedir. Bueno, sí. ¿Qué podemos decir a los que se animen a visitar Torremocha?
Pues que en estos días hay que decir que para diciembre, bueno, sí, que está a vuelta de esquina
ya. En 3 semanas.
Sí.
Vamos ya.
Harán su tradicional fiesta de la Matanza.
¿La Matanza?
Sí, será una buena excusa para visitar este municipio y conocerlo un poco mejor.
En Navidades seguramente, coincidiendo con el puente de diciembre, un año más realizaremos la fiesta de la Matanza, que es una fiesta típica tradicional de aquí de Torremocha, donde se ofrecen productos típicos gastronómicos, como puede ser el garbanzo Pedro Sillano, que es una variedad de garbanzo muy chiquitita. Y además se hace concurso y degustación de vinos tradicionales nuestros.
Que te lo sabía, que...
¿Has visto cómo lo sabía,
va chiquitito, normal. Bueno, nuestra ficha para ir a Torremocha de Jarama. Si queremos ir en coche...
Pues vamos por la A1 hasta que tomemos el desvío dirección Torrelaguna.
Bien.
Que hay que atravesar este municipio. Y continuamos por la M102 hasta que veamos el cartel que nos indique Torremocha de Jarama.
Es bien grande, ¿eh? Torremocha del Jarama.
Ahí
estamos.
Y ahí te metes.
Ahí. ¿Y si vamos en autobús?
Pues en el intercambiador de Plaza de Castilla, la línea 197 nos lleva directamente a nuestro municipio.
La 197 en Plaza de Castilla. ¿Quién nos espera?
Pues nos espera Begoña Ramos, coordinadora cultural de Torrearte.
Estaríamos encantados de que la gente visite Torremocha, porque es un lugar especialmente singular, primero porque está en la Comunidad de Madrid situado, muy cerquita tanto de Madrid como de Guadalajara. Es un lugar muy especial, puesto que forma parte de la ruta del arcipreste de Ita, que es algo que poquita gente conoce.
Muy bien.
Pues ahí habrá que ir.
A Torremocha de cabeza.
Con la lista de la compra.
Mañana más.
Venga.
Pedro Sillana.
Hasta
adiós,
mañana.
Adiós.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeables. Habilitaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
Tu radio.
Pues Reparatec yo creo que podría patrocinar la bolsa, macho, porque... Pablo López.
Muy buenas tardes.
¿Eh? ¿Necesitáis ayuda para reparar ahí o...?
Pues sí, porque como hoy vayamos, hoy pidamos al BBVA o al Santander que patrocinen, sí. Me da que no, ¿eh?
Que no pone un duro, ¿no?
No.
Pero oye, si Botín está forrado.
Sí, bueno, pero hoy el palo que se ha llevado el Santander, bueno, y el palo que se ha llevado la bolsa, ha sido
fino. Pero si ha ganado Obama...
Y eso se ha notado en el primer tramo de la mañana, hasta la 1 de la tarde que ha...
Pues no son buenas noticias, la estabilidad no es buena.
Sí, pero luego es que ha venido otra estabilidad muy mala.
Ah, ha venido una estabilidad...
Claro, es que tenemos una segunda parte, es decir, ya. Hoy podemos marcar una línea muy clara, antes de la 1 y a partir de la 1.
Bueno, pues antes de la 1, bien, ¿no?
Subidas moderadas, el IBEX recuperado...
Pero a la 1...
Tonteaba con 13 los 7.900...
Suenan los teletipos... ¡Cling, cling, cling, cling! Ya no hay teletipos, pero en fin, sí. ¿Y entonces qué veis ahí?
Comisión Europea actualiza sus previsiones para la Unión Europea, para la zona euro, para España, para Alemania...
Ay.
Y a partir de ahí cambiamos 180 grados, nos vamos al rojo...
Claro.
Y pérdidas. La verdad es que las previsiones pues no pueden ser más negativas y además es que ha habido para todo el mundo. Por ejemplo, Alemania, en mayo, Bruselas anticipaba que en 2013 crecería el 1,7%.
¿Y no?
No, va a crecer, según su nueva actualización, un 0,8%, es decir, menos de la mitad. Ha dado otro dato muy interesante, Olli Rehn, cuando después ha comparecido ante los medios. Ha dicho que la demanda interna, y hay que recordar que Alemania vende mucho al resto de Europa.
Ay.
La palabra exacta que ha utilizado ha sido deprimida.
¡Hombre! Ya lo van notando, ¿no?
Ya lo van notando.
¡Ay, estos chiquillos!
Y que la recuperación de Europa será
claro.
Por las exportaciones.
Sí, pero a ver dónde exportamos. ¿Cómo sigamos así?
Ah, bueno, esa es otra...
Claro.
Esa es otra historia.
Madre del amor hermoso. Y se tiran años y años estudiando en las escuelas de negocios. Madre mía.
Sí, luego, bueno, pues ha habido para España... Bueno, no vamos a cumplir los objetivos de déficit.
No, no, ya esto ya lo sabíamos.
Se calcula para 2012 un 8%, 2013 un 6%, 2014 6,4% de déficit...